está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas noches, ya llegó nuestro tiempo, comienza el fin de semana y aquí estamos, fieles a la cita del Espacio en Blanco con el Mundo del Misterio. Van a ser 4 horas en 2 ediciones aquí en Radio Nacional de España. Y cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, la bienvenida para todos. Un placer, como siempre, para todos los que hacemos el programa, compartir este tiempo. Esta noche, con invitados absolutamente de lujo que no deben de perderse. Tomen nota de nuestros medios de contacto, estamos seguros que esta noche los van a necesitar. Nuestro teléfono, absolutamente gratuito, 900-137-137. Repetimos, 900-137-137. Y el email, por si quieren mandarnos un mensajito, espacioenblanco@rtve.es. Esos son los medios para entrar en contacto con nosotros. Y dar las gracias a toda esa gran cantidad de oyentes que se siguen sumando a esta aventura del Espacio en Blanco. Muchas gracias a todos, pasen la voz. Necesitamos cada día ser más por un montón de cosas que estamos preparando y que poco a poco les vamos a contar. Y ahí van las intenciones, las primeras intenciones del programa de hoy nos lo ofrecen nuestros compañeros.
Muchos creen que vivimos en un mundo en el cual el fino velo entre la vida y la muerte se puede romper con facilidad. Si esto es cierto, ¿significa que la muerte no es el fin de nuestra existencia? ¿Existen realmente los espíritus? ¿Podemos comunicarnos con nuestros seres queridos después de morir?
Un avance de lo que va a ser nuestro programa de mañana. Y ahora, saludar a nuestro primer invitado. Tenemos pequeños fallos. Alberto Vázquez Figueroa, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches.
¿Qué ganas tenía de tenerte en el programa?
Gracias.
No lo sabes tú bien. Llevo años detrás de ti.
¿Con malas intenciones? No.
Siempre con buenas. Siempre con buenas. Has escrito más de 70 libros. Vamos a pasar una pequeña información de lo que son unas pequeñas notas biográficas tuyas, pero tu último libro se llama Coltán. Coltán, que tengo.
Sí.
Coltán. No quiero adelantar mucho, pero antes los informativos no hablaban de esto y de repente todo el mundo se ha puesto a hablar de esta historia del coltán.
Bueno, porque se ocultaba que lo de la guerra del Congo, de Zaire, era una guerra que llevaba 4 millones de muertos y que estaba motivada. Siempre decían que eran luchas entre los Tutsi, los Hutus, Uganda.
Es lo que yo creía.
Nadie quería mencionar la palabra coltán. Sin embargo, una vez que yo he sacado ya el libro y que ya todo el mundo sabe las razones, pues ahora verán que cuando se habla de la guerra y de los informativos y dice que todo eso está motivado porque allí, en esa zona, existe el 80% del coltán del mundo y que sin el coltán, pues toda nuestra vida que conocemos actualmente no podría funcionar. Los teléfonos móviles no funcionan sin coltán, los televisores planos, los GPS, las armas teledirigidas, los satélites artificiales, pero las empresas que negocian con el coltán intentaban, siempre han intentado mantener esos en silencio, sobre todo por el hecho de que el coltán se saca a base de niños semiesclavos.
No me adelantes el tema, si te parece. Aguanta un poquito. Quiero dar unos cuantos datos biográficos tuyos porque eres un personaje. Tú te lo sabes, pero nuestros oyentes no. Déjame que, por lo menos, que digamos unos cuantos datos tuyos. Después de esa pequeña biografía que hemos sacado, seguimos con nuestro invitado. Nuestro teléfono, 900-137-137, por si quieren comenzar a preguntar. Tenemos dos destinos esta noche. Vamos a ir al desierto y luego vamos a ir al África profunda a conocer qué pasa con esa guerra del coltán, que es como hemos titulado nuestro programa. Ahí van los datos.
Alberto Vázquez Figueroa nació en Santa Cruz de Tenerife. Aunque cuando aún no había cumplido un año, su familia fue exiliada por motivos políticos al África española y allí pasó toda su infancia. Estando en África, su madre falleció. Entonces Vázquez Figueroa fue recogido por su tío, administrador civil del fuerte militar en el Sáhara español en el que vivían. Este comenzó a proporcionarle libros para leer, sobre todo novelas de aventuras de autores como Joseph Conrad, Herman Melville o Julio Verne, que hicieron que este fuera su género favorito. A los 16 años regresó a Tenerife para estudiar. Trabajó como profesor de submarinismo y buceo en el buque escuela Cruz del Sur, con Jacques Cousteau, donde estaría 2 años. Con el dinero obtenido como profesor de submarinismo, se trasladó a Madrid, pagándose y obteniendo en 1959 su diploma por la Escuela Oficial de Periodismo. Al no encontrar trabajo tras terminar sus estudios, optó por comprarse un viejo barco y junto a 2 exalumnos suyos de submarinismo dar la vuelta al mundo, lo que les llevó 14 meses. Tras regresar de este viaje, escribió un libro con el material recogido en este y con el dinero de vender el viejo barco regresó a Marruecos. En este país tuvo diversos empleos, pero finalmente decidió regresar a España. Trabajó como enviado especial en 1962 para Destino y como corresponsal de guerra para La Vanguardia. Más tarde hizo el programa de televisión española A Toda Plana con Miguel de la Cuadra, Salcedo y Silva. Cubrió como corresponsal guerras y revoluciones en Bolivia, Chad, Congo, Guatemala, Guinea, República Dominicana y muchos más. Como escritor escribió Arena y Viento, su primera novela, con 14 años, pero no fue hasta llevar 15 años como periodista cuando empezó a ganar lo bastante como para dedicarse en exclusiva a su carrera literaria, que incluye más de 60 libros publicados. El éxito le llegó con su novela Ébano, que aborda el tema del tráfico de esclavos en África. De este libro se hizo una película al año de su publicación. Sería la primera de más de 15. Otras de sus obras más reconocidas son Manaos y Tuareg. La Amazonía, el desierto, la selva africana son algunos de sus temas favoritos, desarrollados siempre a partir de una amplia documentación. En 1987 escribió una autobiografía titulada Anaconda. Como empresario e inventor, inventó un sistema para potabilizar el agua de mar por presión que genera a la vez energía eléctrica. Consiste en elevar el agua hasta unos 600 metros, lo que genera la presión suficiente para la desaladora. La empresa que explota este procedimiento, de la que es presidente, construyó una desaladora en Jordania, proyectándose una nueva para Almería.
Resumir tu vida en pocos minutos es muy difícil, pero bueno, más o menos lo que me has estado contando un poco.
Bueno, hay algunos fallos que están, no son exactamente, pero bueno.
Se puede aceptar.
La planta de Jordania no se pudo terminar de construir.
Me lo estabas contando.
Por lo menos te lo estaba contando algo. El Cruz del Sur, yo estuve en el Cruz del Sur al mismo tiempo que estudiaba en la escuela de periodismo. Yo vine a estudiar periodismo y entonces luego me mandaron, fuimos a estudiar, y de los 3 que aprobamos fuimos de profesores en el Cruz del Sur. Estuvimos 2 años y creamos la escuela de buceo de la Armada, de las Fuerzas Especiales, de los bomberos, todas esas. Y luego me fui con dos alumnos, dos chicos que habían sido alumnos míos, a dar la vuelta al mundo. Pero como te explicaba antes, no llegamos a terminarla.
¿Te persiguieron piratas?
Sí, en Socotora, a la salida de Badel Mandeb, del estrecho de Badel Mandeb. Yo lo cuento en ese libro cómo nos perseguían los piratas, los mismos de la misma zona donde están ocurriendo eso. Ya entonces existía. Y lo conté, ya tipo, era en el año 61. Y nosotros perdimos el barco en Polinesia. Nos quedamos allí un tiempo, luego yo volví y no por lo que dieron el barco, sino por lo que dieron el seguro del barco y por el libro que escribí. Me volví, pero no me volví a Marruecos, me volví a África Central, a Nigeria, y estuve unos años por toda esa zona de Nigeria, Gabón, Camerún.
¿Haciendo qué, si se puede saber?
En principio, pues, hicimos muchas cosas, y luego estuve una temporada de regulador de caza de elefantes, de los elefantes, porque la gente opina que, bueno, que a los elefantes no se les puede matar, pero la gente debe saber que amar a los elefantes significa muchas veces que no amas al resto de los animales. Los elefantes son unos bichos preciosos y maravillosos y los más inteligentes, pero son bastante abusadores. Es decir, un elefante se come la comida y sobre todo se bebe el agua de 40 o 50 animales, y además se reproducen mucho porque no tienen enemigos. El elefante es el verdadero rey de la selva. Cuando llega a una charca donde hay unos leones y hay impalas y hay esto y todo el mundo allí tan tranquilo, él llega, le da tres patadas a todo el mundo y acaba. Además son unos animales que viven 80, hay hasta 90. El famoso Ali vivió hasta los 90 y pico de años. Entonces, si vas dejando, aunque solo tienen una cría cada 2 años, como no tienen ningún tipo de enemigo, van acabando con todo. Y sobre todo, ellos tienen 3 juegos de muelas a lo largo de su vida. Y especialmente los elefantes de selva, que eran los que nosotros teníamos que matar, cuando llegan a los 80 y tantos años, de tanto masticar leña y cosas de esas, pierden su 3er juego de muela. Y entonces tienen la fea costumbre de entrar en un poblado y comerse toda la yuca o todo el maíz tierno, y dejan en una noche dejan a todo el poblado sin comida para todo el año. Entonces los nativos las atacan con armas de baja potencia o con lanzas o cosas, el animal se vuelve rabioso y entonces es peligrosísimo. Y hay que matarlo. O sea, tanto si se reproducen mucho como si llegan demasiado viejos. No, la gente protesta, bueno, pero es que antes eso no ocurría y los animales sí, pero es que la población de África antiguamente eran 100 millones de habitantes. Ahora son 500 millones de habitantes o 600 millones, los que sean, se van expandiendo y le van dejando cada vez menos espacio al resto de los animales. Si entre los seres humanos por un lado y el resto de los animales por otro, deja que los elefantes se reproduzcan y hagan lo que quieran, llega un momento en que o matas a los seres humanos o ya mueren el resto de los animales, o regulas a los elefantes. O sea, es el problema.
¿Es cierto que estuviste con Cousteau?
Yo estudié con Cousteau, pero muy poco, o sea, poco tiempo. Con él estudié el curso. Luego él seguía nosotros en el Cruz del Sur. Estuvimos 3 años de profesor, los dos hermanos Manglano, uno de los cuales murió en un accidente. El otro sigue, era mayor que yo, vive en Valencia. Y luego vino otro compañero, Padrol, que ha muerto también. Bueno, que hace, estamos hablando, yo terminé el Cruz del Sur en el año 59, 58, y en el 59 recuerdo que vino la catástrofe de Ribadelago, cuando el lago de Sanabria, te lo estaba contando.
Que me contabas que ahí es cuando te pasó algo paranormal.
Es la única vez en mi vida, y perdón, en esto, en que, bueno, salvo alguna pequeña cosa en la selva, en Amazonas, y eso, tuve una experiencia que realmente me dejó muy... Y ha sido, curiosamente, ahora, hace 3 semanas. Me llamó Agustín Remesal, el ex corresponsal de Televisión Española en tantos lugares, diciéndome que como el 9 de enero se cumplen los 50 años de la catástrofe de Ribadelago, Televisión Española estaba haciendo un programa muy largo para emitirlo el día 9 sobre la catástrofe. y que él sabía que yo era posiblemente el único superviviente y que fui el jefe del equipo de los 9 buceadores que estuvimos allí sacando los cadáveres. Y me pidió que fuera al lago a hacer una inmersión y a ver el cómo estaba todo aquello. Entonces, cuando me puso la cámara para grabar, y además el lago estaba ahora precioso, ¿no? Como, y todo el pueblo, ¿no? Pues yo no era lo que yo había visto en aquel. Así, me preguntó de pronto que qué había sentido yo a los 22 años que tenía entonces, al sacar aquellos 100 y pico cadáveres que estaban allí en una agua helada, con unos, no existían entonces los trajes de buceo de ahora, pasábamos un frío espantoso, era desagradabilísimo porque estaba todo revuelto, los cadáveres los teníamos que sacar tanteando. Y me preguntó, y en ese momento empecé a hablarle y dije, aquí estaban todos los familiares esperando que sacáramos los cadáveres, y cuando ya llevábamos 8 o 10 días ya los cadáveres, cuando los sacábamos, se nos quedaban en las manos. Y aquello era verdaderamente horrible e impresionante, y es lo peor que he vivido. Y en ese momento me emocioné y se me saltaron las lágrimas y me quedé sin habla. Y entonces le dije a Agustín, así como para un momento, para que me recupere, porque se hizo un silencio. Y en ese momento, llegando por encima del lago, llegaron campanadas tocando a muerto a las 3:15 de la tarde. Y yo dije, claro, se nos pusieron a todos los pelos de punta. Y yo dije, pero ¿lo teníais preparado? Y dice, ¿cómo vamos a tener esto preparado? ¿De dónde vienen estas campanadas? Y ahora un compañero vuestro me ha dicho que hay la tradición de que en el lago de Sanabria, la noche del 9 de enero,
se escuchan campanadas.
Se escuchan las campanadas de muertos.
No serían los.
O sea, fue como si en ese momento aquellos muertos me estuvieran diciendo que recordaban que efectivamente yo había estado allí hace justamente medio siglo. Y es la única cosa así que a mí me ha afectado, me ha hecho, caray, a ver las águilas.
Y eres el escritor que más vende, ¿verdad? En este país.
¿Eh?
Eres el escritor que más vende en este país, me han dicho.
No, bueno, ¿no? Que más ha vendido, sí, o que más he vendido en conjunto. He vendido 20 y tantos millones de libros. Pero también ten en cuenta que hace ya más de 50 años que primero, no lo escribí exactamente a los 14, yo desde los 15 o 16 años, Arena y Viento fue al regreso del desierto a los 16. Yo empecé a escribir hace más de 50 años. Claro, ahora hay otros muy buenos escritores que venden mucho, pero que vienen con 30 años de retraso. Recuerdo una noche en el restaurante Lucio, se me acercó Pérez Reverte, Arturo Pérez Reverte. Ajá. Yo no lo conocía, entonces me dijo, hombre, yo te sigo desde niño, yo leía tus libros, yo quería ser como tú, corresponsal de guerra, escritor, novelista, y tú eres un poco mi guía. Y dije, pues me parece muy bien y lo estás haciendo muy bien, y él lo hace muy bien. Pero claro, no sé cuánto tardará en vender los libros que yo he vendido, pero bueno, yo tengo el mérito de la supervivencia.
Que dure muchos años. Un invitado de lujo, como decíamos, Alberto Vázquez Figueroa. 900-137-137 en nuestro teléfono por si queréis preguntar, y nos vamos a nuestro primer destino. Nos vamos hasta el desierto.
En geografía se define como desierto a un área de terreno árido cuya superficie terrestre está casi totalmente deshabitada y en el que las precipitaciones casi nunca superan los 250 milímetros al año. Los desiertos tienen reputación de tener poca vida. Pero eso depende de la clase de desierto. En muchos existe vida abundante. La vegetación se adapta a la poca humedad y la fauna usualmente se esconde durante el día para preservar la humedad. Los desiertos forman la zona emergida más extensa del planeta. Su superficie total es de 50 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente un tercio de las tierras emergidas. Los desiertos tienen algunas características en común. El suelo del desierto está compuesto a menudo de arena y puede haber dunas. A veces contienen terrenos rocosos llamados en árabe hamada. Los desiertos pueden contener valiosos depósitos minerales que fueron formados en el ambiente árido o fueron expuestos por la erosión. Debido a la sequedad de los desiertos, son lugares ideales para la preservación de artefactos humanos y fósiles. Esta es una definición típica de lo que es un desierto, pero quien lo conoce, quien ha estado allí, sabe que es mucho más. Un mundo lleno de vida, de misterios, de fascinación. Nuestro invitado lo conoce y nos habla de ello.
2:27, 1:27 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España en el Espacio en Blanco. Tú has vivido en el desierto. Y no es como dicen...
No, tú sabes en lo que significa la palabra Sahara en Tuareg.
Me lo dijeron, pero no lo recuerdo.
Tierra que solo sirve para cruzarla.
¿Para cruzarla?
Para cruzarla. Tierra que solo sirve para cruzarla, aunque ellos la aman profundamente. Y es un mundo. Yo siempre cuento que cuando llegué al Sahara a vivir con mis tíos, que no los conocía, yo me acababa de quedar huérfano de madre, y mi padre, del disgusto, había cogido una tuberculosis, que en aquel tiempo era una enfermedad terrible. Claro, llegar allí siendo un niño, aquel desierto, aquel calor, yo llegué y lloraba, porque bueno, había acabado de perder a mi madre, mi padre enfermo, mi hermano luego tuvo que emigrar a Venezuela, y sin embargo cuando años más tarde me fui del desierto, lloraba.
¿Por qué te ibas?
Porque me iba. A mí el desierto me marcó mucho y fue el mundo donde viví y donde, claro, me gusta volver.
¿Cómo era el Sáhara español cuando vivías allí?
Era maravilloso por una cuestión. En aquel tiempo, los militares que elegían el Sáhara eran voluntarios, les gustaba ir allí. Los oficiales y los militares que iban allí les gustaba el desierto, amaban aquel mundo. Se encontraban a gusto, respetaban el ambiente. Convivíamos con gran amistad con los saharauis, con los nativos. Luego, sin embargo, cuando vino la independencia de Marruecos, muchos militares se fueron allí a vivir y eran obligados y ya no tenían lo mismo. Yo tuve la suerte de que en el desierto me crió el famoso Caid Manolo.
¿Caid Manolo?
El Caid Manolo se llamaba Manuel Rodríguez Paseiro. Era un gallego que llegó al Sahara en los años 30... era soldado raso y era mecánico de coche. Y entonces el fuerte donde yo viví luego tantos años, Cabo Jubi, Tarfaya, donde luego vino la Marcha Verde, era un fuerte aislado donde todavía las tropas, o sea, los españoles no podían salir del fuerte. Manolo era un tipo que tenía habilidad enorme para aprender idiomas. Y en poco tiempo aprendió la hasanía, el dialecto. Y como era muy moreno y muy cetrino, su diversión era disfrazarse de saharaui, de beduino, y se iba por allí. Pero era muy mujeriego. Y una noche, que estaba con una saharaui, de pronto la saharaui empezó a gritar: un cristiano, un cristiano, un cristiano. Vinieron los de la tribu, los Regeibat, y lo cogieron preso. Le acusaron de espía y él lo primero que le preocupó es por qué aquella mora había descubierto que él era cristiano. Y le dijo, porque no tienes hecha la circuncisión. Entonces el Caid Salah, el jefe de la tribu, le dijo que él era un espía y que le iba a cortar la cabeza y mandársela al coronel del fuerte en lo alto de una pica. Y Manolo dijo, pues me va a armar una bronca, porque estoy aquí sin permiso. Este hombre, cuya historia es fastuosa y que fue el que a mí me crió, a los pocos tiempos de él había llegado a sargento, pero lo degradaron a soldado otra vez y a pelar patatas en la cocina. Pero al poco tiempo se presentó ante el fuerte militar la tribu, diciendo que venían a hablar con el Caid Manolo. Y todo el mundo, ¿cómo? ¿El Caid Manolo? ¿Y quién es el Caid Manolo? Entonces yo, pues era Manolo Rodríguez, el que está ahí en la... Y Manolo salió de la cocina y le dijo al coronel, pero... Ay, empezó a saludó al Caid Salah, hola, ¿cómo estás? No sé qué, y todo muy bien. Dijo, pero tú lo conoces, nosotros los amiguísimos. Y le dijo el coronel, bueno, ¿y qué podríamos hacer para hacer que estas tribus enemigas fueran nuestras aliadas? Dijo, hombre, ellos lo que quieren es que desde que desapareció la ciudad santa de Esmara, que una tormenta de viento la cubrió de arena y había desaparecido la ciudad del sultán el Ainín, dice, ellos lo que les gusta es tener una ciudad. No es que les guste la ciudad, pero les gusta tener un sitio donde ir de vez en cuando a comerciar, a negociar, a hacer matrimonios, luego se vuelven al desierto, pero a todos los saharauis les gusta tener un sitio. Y el coronel le dijo, mira, busca un sitio para hacer un pozo y construirles una ciudad. Y entonces Manolo se fue con el hijo del Caid Salah y buscaron un sitio, encontraron, él tenía una capacidad enorme para oler el agua, para saber dónde había agua, y construyó un pozo, hizo un pozo donde emanaba mucha agua. Y entonces puso una ley: el que venía a dar de beber al ganado tenía que traer piedras y dedicar un día completo a construir lo que era el zoco, o sea, lo que era el pozo y el zoco y la ciudad. Y él ponía de su bolsillo el té y el azúcar para por la noche en el campamento, que le gusta mucho a los saharauis. Cuando terminó de construir la ciudad, el zoco, vino el general desde Las Palmas a la inauguración. Y cuando lo inauguró le dijo, bueno, Manolo, ¿y esto cuánto ha costado? Y él en un papel escribió, por el té y el azúcar de la fundación de la ciudad de El Aaiún, 500 pesetas. La ciudad de El Aaiún, capital del desierto, que hoy es una ciudad maravillosa y modernísima, la fundó un español llamado Manuel Rodríguez Parceiro, gallego de La Coruña, y costó 500 pesetas.
¿Eso es verdad o me estás contando un cuento?
Eso es la verdad. Yo tengo el documento, eso lo tuve mucho tiempo, y las fotos de él y del pozo la tengo en mi casa. Y él me crió, y él fue el que me enseñó a andar por el desierto, y el que me educó y me enseñó a cazar, y me enseñó... Yo tengo un anedo... Bueno, lo que pasa es que si yo empiezo a hablar de la vida y del desierto y de todo lo que significó el Caid Manolo para mí y mi vida allí, nos podemos pasar hasta las 7 de la mañana y todavía nos falta tiempo.
Un poquito sí me gustaría que hablaras, un poquito sí. Estuviste con los Tuaregs, los viste, uno de tus libros se llamaba Tuaregs.
Tuaregs, sí, yo viví mucho tiempo con ellos. Además recuerdo, Caid Manolo tiene una anécdota muy buena. Un día iba por el desierto y se encontró un moribundo. Lo cuidó, lo rescató y le dijo que a qué dónde iba. Y dice que iba buscando la ciudad santa de Esmara, la ciudad perdida. Manolo le regaló un camello y lo dejó marchar. Este hombre apareció al cabo de un tiempo, un año y pico, apareció en Agadir, dijo que había encontrado la ciudad santa de Esmara, que había escrito un poema, lo había metido dentro de una botella, dentro de la mezquita. Y se murió. Entonces todo el mundo dijo, este es un loco que nada. Y Manolo dijo, a mí me pareció que este tipo era un tipo muy inteligente y muy, muy serio. ¿Dónde dice que encontró la ciudad? ¿Por dónde? Y se fue con el Caid Salah, Mulay, que era el guía de siempre nuestro, y encontraron la ciudad santa. Y encontró la botella y encontró el poema, que es el famoso poema Ver Esmara y Morir, de Videchaux, que es uno de los poemas básicos de la literatura francesa. Y él reconoció, él dijo, no, la ciudad no la encontró yo, lo encontró Bideshow. La ciudad se estuvo un tiempo de otra vez desaparecida y un día decidió volver. También con el hijo del Kai, o sea, con el Kai Sala, Mulai, venían algún otro nativo más y me llevó a mí. Y yo recuerdo, como uno de los primeros recuerdos maravillosos de mi vida, que había una duna, pero había un agujero que era el ventanuco, y yo me dejé caer por ese ventanuco, por la duna, hasta el interior de la mezquita de Esmara. Luego, años más tarde, ya se dijo dónde estaba eso, pero aquello lo recuerdo dejándome caer hasta el interior de la mezquita de Esmara, que todavía estaba desaparecida. Al cabo de unos años, ya ahí se fundó la ciudad de Esmara, que fue a más base de la Legión. Y muchos años más tarde, cuando volví, cuando la guerra cuando ya empezó toda la guerra del Sahara, volví a la Yun y fui a ver al Kaid Sala, al compañero íntimo que había pasado toda su vida de aventuras con el Kaid Manolo. Entonces me llevaron a su jaima, su nieto me llevó a la jaima y le dijo: mira, abuelo, aquí está el guayete. Él me conoce a guayete en niño, el guayete. Ah, tú eres el guayete, ¿cuántos años? Y entonces pidió que le trajeran una lata de aquellas de cigarrillos. Me acuerdo que era una lata de Kraven A, aquellas latas que había de 20 cigarrillos, no sé qué, y la tenía totalmente llena de las fotografías con Manolo y conmigo de aquella época. Entonces él iba sacando las fotos de la caja y me las iba entregando y me dice: mira, ¿te acuerdas? Aquí estábamos tú y Manolo y no sé qué en tal sitio y tal. Y me iba entregando las fotos, pero muchas de las fotos me las daba del revés, porque él estaba ciego totalmente, pero había visto tanto las fotos
que se las conocía,
que las conocía de memoria, no se equivocaba. El amor que le tenía al Kaid Manolo.
Curioso. ¿Y estuviste con los Tuareg, dices?
Sí,
estuviste
con ellos mucho tiempo, y por eso escribí Tuareg. Era la vida con ellos era yo disfrutaba en aquellas noches, nos pasábamos en la noche. A los moros, a los beduinos les gusta mucho la hoguera, contar todas las historias. A mí aquello, luego las estrellas, aquello me pareció para un niño era una vida absolutamente, para un muchacho era una vida fabulosa, y te enseñaba de todo. Con Manolo aprendías cualquier cosa. Un día vamos por el desierto y me dice: mira, una planta sabia. Dice, miraba así y decía: allí hay agua. Y decía: ¿cómo que hay agua allí? Y me dices tú, la planta, sí, sí, hay una planta agua allí, a 8 o 10 metros hay agua. Y yo decía: pues esta planta es tonta, no es sabia. ¿Cómo es que está aquí y el agua está allí? Dice: porque la planta es sabia, tú eres tonto. Si la planta se pusiera encima de donde hay agua, en cuanto llegue una fiera o un animal del desierto que huele el agua, escarbaría, mataría a la planta y se bebería el agua. La planta se pone a 6 o 7 metros y estira las raíces por debajo hasta el agua. Cuando el animal escarba, lo más que hace es romperle la punta de las raíces. Al día siguiente ya vuelve a tener las raíces. Y entonces él decía: hay una planta sabia aquí, hay otra allí, aquí en el centro hay agua. Y encontraba el agua automáticamente.
Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Esta noche viajando con Alberto Vázquez Figueroa hacia esos mundos que él ha conocido muy bien. ¿Estás a gusto?
Sí, estoy muy bien. Estoy hablando de Manolo y estoy hablando del desierto y estoy hablando de... Bueno, yo son cosas que la conozco, son vosotros los que tenéis que estar a gusto. Yo ya me he oído mucho.
¿En África sigue habiendo esclavos? ¿Había esclavos en el tiempo que tú
sí,
estabas?
Sí, 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 sí.
¿Sigue habiendo esclavitud?
Sí, yo recuerdo Swilem, el mozo que teníamos nosotros, el chico que trabajaba nosotros teníamos detrás una especie de granja donde teníamos avestruces, que mi tía hacía con los huevos, cogía los huevos, hacía tortillas con los huevos de avestruces, teníamos gacelas, teníamos muchos conejos, miles de conejos. Swilem, que era un hombre enorme, muchacho encantador, además le gustaba mucho jugar con mi tren, yo tenía un tren de cuerdas y tal. Un día me lo encontré llorando, estaba el tipo contentísimo, Pero estaba llorando de alegría y le digo, ¿qué te pasa, Suile? Dice, no, que tu tío me ha prestado 1000 pesetas de entonces, que era una fortuna, para que compre la libertad de la que va a ser mi esposa. Él compró en aquel tiempo, en la época de que España, eso, en aquella época existía la esclavitud y aún así sigue existiendo. Ahí ahora, hace poco estuve en el norte de Kenia, en el lago Turkana, y también ahí sigue habiendo esclavos, y en todas partes sigue habiendo esclavos, más o menos ocultos, pero sigue existiendo.
¿Qué puedes contar que hayas aprendido de los Torex?
Pues casi todo, mucho, muchas cosas. Todo lo que se refiere al desierto, toda una forma de entender la vida. El problema no es lo que aprendí de ellos, sino lo que olvidé de ellos. Hubiera sido mi vida quizás diferente. Pero bueno, yo no me quejo en absoluto de mi vida.
Has vivido mucho, ¿eh? Poca gente ha vivido tantas cosas como tú en tantos sitios.
Lo que pasa es que por poca gente es tan vieja, ha conservado el pellejo después de tanto tiempo, porque de toda la época nuestra de corresponsales de guerra o de pues mira, de cazadores, de acuerdo, uno de nuestros compañeros, Gianni Roghi, murió, lo mató un elefante. Y además es curioso porque nos costó, sabíamos, imaginábamos que había muerto, pero nos costó mucho encontrarlo, porque los elefantes tienen una costumbre: cuando matan a una persona, la tapan.
¿Sí?
Con ramas y con eso, no les gusta verla, la tapan. Y a este lo habían tapado, y hasta que a los cabos de 5 o 6 días las hienas no escarbaron, no encontramos su cuerpo. Buceadores conmigo, compañeros míos, murieron muchos. Corresponsales de guerra también. Quizás mi gran mérito está en haber sobrevivido, a pesar de las enfermedades que cogí en aquella época, que cogí muchas enfermedades, toda clase de fiebres, de cosas, de me acuerdo que cogí un envenenamiento por trompa de elefante que casi me mata.
¿Por trompa de elefante, eso qué es? ¿Te envenenó tocarle o qué es eso?
No, íbamos siguiendo un elefante y nos llevaba varios días estuvimos muchos días siguiéndole y nos quedamos sin comida. Entonces, cuando lo matamos, el nativo, el guía nuestro, que además es curioso, que era un hombre muy alto, muy bien plantado y un gran cazador de elefantes y fama de valiente, años después los de su propio pueblo lo mataron, lo asesinaron y le comieron el corazón para coger su valor y fue un juicio muy muy sonado. Este me dijo, no, mira, del elefante lo mejor es comerse la trompa. Entonces yo me comí y guisamos aquella trompa, era como una cosa gelatinosa, horrible, como callo, pero bueno, cuando hay hambre no hay otra cosa. Y al día siguiente, bueno, me empezó a dar un dolor de trompa, un dolor en el estómago, una cosa de aquella trompa de elefante, me había sentado malísimo. Total que seguía la trompa de elefante, la seguía, y tiempo, vine a Madrid, los médicos no, una trompa de elefante, pero yo, ¿cómo vamos a quitar eso? Me acuerdo que me fui para Río, para Caracas, y mi hermano dice, oye, qué mal aspecto tienes, ¿qué te pasa? Y yo le decía, pues la trompa de elefante. Y me dice, pero ¿cuánto tiempo con la trompa de elefante? Ese elefante que sobrevive. De ahí seguí para Río de Janeiro, y estaba en el Hotel Cerrador, y ya una noche, no podía más, a las 3 o las 4 de la mañana, y digo, mire, traigan a un médico, llamen a un médico. Y dice, mire, hay suerte, tiene usted suerte, hay aquí un médico que está atendiendo a otro huésped. Total que aquel médico sube y yo le cuento mi historia de la trompa de elefante, se queda muy extrañado, me empieza a escultar, me toca aquí y dice, ¿qué trompa de elefante? Lo que este tiene es una peritonitis gangrenada. Yo llevaba 3 meses confundiendo el dolor de apéndice, seguía diciendo que era la trompa de elefante, la trompa de elefante se había pasado. Ahí mismo me cogieron en volantes, me llevaron a una clínica, además se llamaba Hospital Español o la Clínica Española, pero era el único que estaba abierto ese día, que era un sábado por la mañana. Me llevaron allí a las 6 o 7 de la mañana, me operaron, me abrieron de arriba abajo, tengo una cicatriz enorme aquí, y cuando me desperté al final, el médico brasileño me dice, media hora más y fecha paletó de parte embora, o sea, se cierra la americana y se va para el diablo. Y recuerdo que aquellos me curaron tal, y llegó el carnaval del cuatricentenario de Río de Janeiro. Y yo estaba vendado completamente, bailando la samba, pero totalmente vendado de arriba abajo, que se me abrían los puntos.
Llegan preguntas de oyentes, dicen que si has tenido experiencias con plantas de poder en rituales chamánicos.
Nunca, yo jamás he probado ni el alcohol ni la droga, son dos, ninguna droga ni ningún tipo. El último whisky de mi vida me lo tomé el día que acabé la carrera, el primero y el último, y aquello me supo a cucaracha, dije, oye, tan mala. Y desde entonces no he probado ni whisky ni coñac, nada que tenga. Lo único que bebo es un dedito de champán en la Navidad, por decir que hay, para mí es que no me gusta. Y luego he tenido muy de cerca siempre el tema de la droga, pero siempre lo he huido porque creo que la vida hay que disfrutarla intensamente sin perder nunca el control sobre ti mismo. Yo recuerdo que Destino me envió en los primeros años, cuando empezó todo aquello de LSD, a hacer un reportaje sobre LSD a Miami. Me puse en contacto con unos de aquellos, les compré un terroncito de azúcar y hice el reportaje, y ahí mismo el terroncito lo volví a tirar. Nunca he sentido la menor curiosidad. Eso no han sido mis vicios. Y además, pero no es por que yo haya tenido el mérito, simplemente porque en cuanto no tengo control sobre mí mismo, me parece que la vida es una estupidez.
Preguntan también, ¿qué hacíais con los elefantes que cazabais? Con el cuerpo del elefante, ¿qué se hacía?
Uy, a los 5 minutos, tú matas un elefante en el corazón de la selva, en el sitio más perdido del mundo, donde llevas 3 días por pantanos y por ríos, y matas un elefante, no 5 minutos, pero al cabo de una hora, allí hay 10.000 nativos cortando el pedacito, y además recuerdo que usan los machetes, que hay que tener un cuidado, porque en una ocasión a uno casi le cortan una mierda, y sobre todo si el elefante ya lleva 3 o 4 horas muerto, entonces tienes que tener mucho cuidado, porque llegan los tipos, le meten con los machetes, y cuando le meten al estómago, se ha inflado el estómago y aquello revienta y te pone de eso, de los pies a la cabeza. O sea, en cuanto llegan ellos, tienes que apartarte del elefante inmediatamente, ellos se lo comen y se lo llevan, y en una hora no queda allí más que los huesos.
Pregunta también, ¿y cuándo escribiste Tierra Virgen?
Fue después de un viaje. Yo hice un viaje muy largo por el Amazonas, el primer viaje que hice del Amazonas, el más bonito que he hecho en mi vida del Amazonas, que lo hice solo en piragua.
¿Tú solo?
Sí, solo. Estuve 3 meses y lo pasé fenomenal. Fue maravilloso. Sobre todo el primer mes, los primeros 20 días, pasé por todo el río Madre de Dios, el primero el Urubamba, desde el Titicaca. Desde el lago Titicaca bajé al Urubamba, Machu Picchu, y de esa parte hay un río que se llama Urubamba, que no se puede navegar porque es muy, muy agitado, pero ya desemboca en el Madre de Dios, y ahí puedes coger una balsa y luego cambiarlo a una piragua. Y toda la parte del Madre de Dios y el Ucayalí, todas esas cosas, estuve yo creo que 20 y tantos días, que solo vi una vez unos indígenas por allí, unos indios que salieron allí, y luego seguí todo el viaje. Y fue, eso lo hice, entonces yo trabajaba para la revista Destino y estaba haciendo reportajes especiales para la, y fue uno de los viajes más bonitos que yo he hecho, porque lo hice totalmente solo, y sobre todo la primera parte. Luego ya a partir, cuando ya llegas a Iquitos, ya de ahí, cuando pasas el pongo de Maseriche, que bueno, entonces ya luego ya es más civilizado y más bien, pero la primera parte en aquel tiempo, que debía ser el año 63 o así, no me acuerdo, aquello era muy muy bonito y muy salvaje.
¿Y ahí fue cuando escribiste ese libro?
Ahí escribí, sí, bueno, lo escribí años más tarde. Yo no sé, yo he escrito tantos libros que ni me acuerdo ni de cuándo los escribí, la mayoría no. Ahora he oído decir, no sé, de uno que le escribí un año, y creo que fue más, no sé, la verdad es que no lo sé.
Bueno, nos preguntan también tu opinión acerca de la forma en la que España tuvo cuando abandonó el Sáhara español, esa forma extraña que tuvo España de
dejarlo. Aquella fue una canallada de la cual no se puede culpar a los militares estaban en contra de eso. No se puede culpar ni siquiera a Franco, porque Franco en ese momento estaba moribundo. Se puede culpar a unos ministros de Franco de aquella tiempo, que eran unos sinvergüenzas y que vendieron el desierto, vendieron a los saharauis de mala manera. Eso fue un negocio sucio que se hizo. Y yo, que siempre he sido antifranquista por mi historia familiar y por mis ideas lógicas, aunque yo soy totalmente apolítico, ataco igualmente a los derechas y a la izquierda, y esa es mi libertad. Yo creo que Franco, si hubiera estado vivo en ese momento, no hubiera permitido que aquella crimen se cometiera. Pero aquello no fue culpa de los españoles, fue culpa de un pequeñísimo grupo de españoles que se vendieron de mala manera.
¿A quién se vendieron?
A Mohamed V les pagó, pero pagó fortuna. Pero eso ocurre todos los días, en la izquierda, en la derecha, en el centro, arriba y abajo. O sea, la corrupción humana viene desde el tiempo de los faraones. Ya en los faraones había corrupción en Egipto. Entre los griegos, mucha. Los romanos, el senado romano, ya no te cuento. La Edad Media y los papas que se compraban los papados y se vendían, y eso también. Y eso sigue. El ser humano nace corrupto y morirá, bueno, unos determinados seres humanos, ¿no?, dentro de la especie humana. Y aquello fue un fenómeno de corrupción, porque los militares que yo conocí, y tampoco soy un militarista, pero en aquel momento no querían de ninguna manera que aquello ocurriera, pero ocurrió.
Antes de hablar de la guerra del Coltán, que vamos a pasar enseguida con una introducción, has estado en muchas guerras. ¿Cuál ha sido la más tremenda, la más trágica, la más
dura? Para mí la peor fue la del Chad. El año 70-71 ya fue la última. Además recuerdo que ahí yo llevaba de segundo. Primero iba de cameraman, iba Michel Vivín, de ayudante de cámara, iba un personaje, Tacho de la Calle.
¿Tacho? Entonces, de la Calle.
Tacho, sí. ¿Sí? Tacho fue mi ayudante de cámara y luego cameraman muchísimos años. Además yo lo quiero mucho. Y
igual nos está escuchando, así que saludos.
Tacho es un tipo encantador y vamos, hemos vivido aventuras maravillosas juntos. Y en ese viaje venía Jesús González Green, que era su primera guerra. Entonces estábamos en el Chat, que hacía un calor insoportable, porque el Chat es uno de los sitios, y la guerra era horrenda, porque había muertos por todos lados y no sabíamos ni dónde estaban unos ni dónde estaba otro. Aquello era un desastre. Y de repente un mercenario, yo siempre he mantenido buenas relaciones de tantos años en África con mercenarios, he conocido mucho, un mercenario me dijo que si quería demostrar que Francia estaba interviniendo en la guerra del Chad, en el cementerio de Fort-Lamy, entonces se llamaba Fort-Lamy, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, la capital del Chad, había una caseta donde había 7 cadáveres de un oficial y unos soldados y unos paracaidistas franceses, pero que tuviera mucho cuidado. Entonces nos fuimos los 4. El cementerio tenía unos muros bajitos, me acuerdo, amarillos, y en el centro había una caseta, una casa del tamaño de este estudio más o menos. Nos acercamos y olía a demonios allí. Entonces empezamos, estaba cerrado con un candado, había unas chozas cerca. Me acerqué y pregunté que quién tenía la llave, quién era el sepulturero. El sepulturero dijo que no nos podía dar la llave porque si nos descubrían nos fusilaban a él y a todos, incluido, que aquello era muy peligroso. Pero empecé a soltarle, eran Franco Cefa de aquel tiempo, y al final nos dio la llave. Abrimos, entramos, y había sobre 7 caballetes, 7 cadáveres en ataúdes abiertos. Como hacía tanto calor, les habían puesto carbón para que el carbón absorbiera los gases. Pero, como llevaban allí 10 o 12 días, estaban esperando que vinieran a buscarlos de Francia. Era un teniente, un suboficial y 5 paracaidistas. Todo aquel líquido de muertos había caído, y 2 de los ataúdes habían reventado y los muertos estaban en el suelo. Y apestaba aquello, era una cosa espantosa. Y recuerdo que entrábamos, rodábamos y salíamos inmediatamente a vomitar. Tacho salía a vomitar y decía, ya no puedo más. Volvíamos dentro y volvíamos. Y Jesús González Green, con el cual me reúno de vez en cuando, pues no, los excorresponsales de guerra nos reunimos de vez en cuando a cenar y a eso, estaba y decía, pero todas las guerras son así. Yo le decía, bueno, A veces pegan tiros, pero esto es peor que todos los tiros que me hayan pegado a mí en mi vida en cualquier guerra, porque aquello era una verdaderamente fue horrendo aquella y ya desde todo luego ya la vida que había cambiado mucho, ya estaba muy cansado de guerras, muy entonces me casé y fue mi primer matrimonio. Decía que eso no era vida para una mujer, ni para nadie, ni para tener hijos, ni para nada.
Y tuviste que dejarlo.
Bueno.
2 minutos nos quedan antes de las noticias. ¿Cómo llegaste tú al Congo? La primera vez. Pues no ¿Fue sé. Cuando estabas cazando elefantes o...?
Sí, bueno, yo he estado en el Congo muchísimas veces, yo qué sé, cuántas veces, ni sé. O sea, tendría que empezar a echar para atrás.
¿Cuándo te encontraste con esa realidad del coltán?
No, el coltán, yo no había oído hablar muy poco del coltán. Ahí se hablaba de que había un mineral que parecía que servía, pero en realidad el coltán no hace ni 20 años que empezó a funcionar realmente. Hasta hace 20 años no se tenía ni idea de lo que era el coltán. Además, ten en cuenta que el coltán no es coltán. En realidad se llama coltán porque se encuentra junto. Pero es columbita tantalita. Son unas piedritas esas que ves ahí verdes uh-huh. en la portada del libro. La columbita no sirve para nada. O para muy poco. Lo que realmente vale de ahí es el tantálico. Y hasta hace 20, 25 años no se descubrieron las propiedades mágicas del tantálico, que había sido... El tantálico es un mineral que data de... Los primeros descubrimientos son de 1800 y pico, pero vamos, se consideraba que era un mineral que no servía a nada, hasta que descubrieron que es el mineral mágico sin el cual ni viven los móviles ni vive nada, ¿no? O sea, no se podría, no volverían a hacer los móviles aquellos, los teléfonos aquellos de como una maleta y uh-huh. toda esa cosa. Hasta que un día, no sé, previamente uno de estos mercenarios amigos, yo dije, ¿qué lío hay de ese del coltán? ¿Cómo que el coltán? Eso es lo más importante del mundo hoy en día, más que el oro, más que el petróleo, más que todo. Y por ahí vienen las 4 millones de muertos de las guerras del Congo, que ahora, como ves, ha resucitado otra vez.
Hoy daban noticias de ellos, sí. ¿Nos acompañan 10 minutitos más después de las noticias?
Lo que tú quieras.
Bueno, hacemos una mínima pausa. ...900-137-137... nuestro teléfono, por si queréis seguir preguntando a nuestro primer invitado, Alberto Vázquez Figueroa. En unos minutos volvemos después de las noticias de las 3... las 2 en las Islas Canarias. Nos vamos a esa guerra con todas las implicaciones que tiene, y hay un segundo tema esperando todavía: carreteras, fantasmas en este país, cosas que nos dan muchas sorpresas, que han ocurrido en realidad. No os vayáis, que enseguida regresamos aquí a Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Tres y siete, 2 y 7 en las Islas Canarias. Ya estamos de vuelta. Nos queda todavía casi una hora de este especial Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Después de la entrevista con Alberto Vázquez Figueroa, nos vamos a descubrir algunas carreteras que hay por ahí llenas de extraños sucesos. No se lo pierdan si pueden. Y mañana tenemos a un médium que incorpora espíritus, que nos va a contar un poco su experiencia y esa vida después de la vida en la que creo que no cree Alberto. ¿No crees en que haya una vida después de esta, Alberto?
¿Eh?
¿No crees que haya una vida después de esta? ¿En los espíritus y en esas cosas? ¿Una persona como tú que ha vivido tanto?
No.
No.
Lo siento, estoy, no, no. Estoy en el programa equivocado.
Como no, no estás en el programa equivocado.
Yo siempre he sido en ese aspecto bastante escéptico, pero respeto a los que lo creen.
Con todo lo que habrás visto tú por ahí en África, las cosas raras que hacen esa gente.
Las cosas que yo he vivido han sido todos muy reales, muy reales, ¿no? Y cuando a veces ves la... Bueno, hay momentos en que ves la visto la muerte un poco cerca y dices, oye, aquí debería de haber algo más, pero no, sinceramente no, lo cual no quiere decir que no pueda existirlo. Pero los momentos de peligro, nunca he pensado en eso. No, no.
Bueno, es otro punto de vista. Permíteme que vamos a dar unas cuantas informaciones de ese coltán para situarnos en ese país y en esa guerra que está sucediendo en este momento y que parece ser que nadie hace nada por solucionarla.
Nuestro siguiente destino está situado en pleno corazón de esa África lejana y desconocida. Odios étnicos, históricos e importantes intereses económicos han convertido la zona de los Grandes Lagos en un campo de batalla sin tregua, incluso después de los acuerdos de paz que en 2002 pusieron fin a 4 años de sangrienta guerra civil. Los principales focos de violencia se localizan en las regiones de Ituri y Kivu, escenario de brutales enfrentamientos y matanzas tribales. En la República Democrática del Congo conviven unas 200 etnias diferentes que se disputan el control de esta zona de abundante riqueza mineral. A los ya codiciados yacimientos de diamantes, oro, petróleo y uranio se ha sumado en los últimos años la fiebre del coltán, abreviatura de columbita y tantalita, un metal utilizado en el sector de las nuevas tecnologías y especialmente necesario para la fabricación de teléfonos móviles. Para desgracia de sus habitantes, la madre naturaleza quiso ubicar en este rincón del planeta el 80% de las reservas mundiales de tan cotizado mineral. Una riqueza que ha traído la desgracia de los pobladores de esta zona del mundo. Nuestro invitado tiene muchas cosas que contarnos de esta guerra del coltán.
¿Te parecen bien los datos que hemos dado?
Sí, sí, son exactos.
4 millones de personas muertas por
sí,
esta
ya,
guerra.
Ya van camino de los 5. Ya van camino de los 5. Las Naciones Unidas reconocen que van camino de los 5 y ahora acaba de estallar otra vez y rápidamente volverán a ser otro número millonario. Es una zona, es una cuestión terrible, realmente terrible.
Y decías que la mina, o sea, el coltán, esos dos minerales, los sacan los niños, los sacan
los niños, porque están en yacimientos en tierra, no y a muy baja profundidad. Entonces ellos se van metiendo por esas cuevas y a veces caen, a esos van picando, van eso y a veces se les cae la tierra encima y se quedan ahí enterrados y ni siquiera los sacan, los dejan. Se calcula que cada kilo de coltán que se produce cuesta la vida de dos niños.
¿De dos niños?
De dos niños, el término medio. Entonces, claro, lo que no han querido las empresas que fabrican todos estos aparatos es que eso se sepa, y lo han mantenido en secreto durante muchos años. Verías que hace años siempre se hablaba de la guerra entre los Tutsi, los Hutus, que si Uganda, Ruanda, Congo... No, nunca nadie se atrevía a hablar la palabra coltán, pero ahora ya, una vez ya se ha sabido, pues como si hubiera roto el tabú, y ahora verás que en la televisión y en la prensa y en todo el mundo pues dice inmediatamente que todo eso viene motivado por el coltán. Además, las Naciones Unidas siempre lo han reconocido, y los que están allí.
¿Les pagan a la gente que lo saca de la mina? No sé si era $10. Y luego vale... el kilo, no sé, ¿dónde he visto ese dato?
Yo le pago a los niños que trabajan allí, que la mayoría son medio esclavos, son esclavos, les pagan, si les pagan, les van de 25 céntimos de euro al día.
¿25 céntimos de euro al día?
Un cuarto de euro al día. Yeah. Eso es la mayoría son niños de 12, 13 años, y es terrible verlos, realmente te deja aterrorizado. Es la misma esclavitud de hoy en día.
Uh-huh. Ese es. Y luego hay grandes multinacionales que son los que evidentemente compran este material.
Hombre, claro, es que es imprescindible. Es decir, no podemos concebir el mundo moderno sin el teléfono móvil, sin el ordenador de pantalla plana, sin el ordenador personal, sin las televisiones de pantalla plana, sin las armas teledirigidas, sin las cámaras fotográficas estas chiquititas que hay ahora, sin el GPS que llevan los coches o que llevan los aviones. Todo el mundo está girando en torno al coltán, al tantalio. El tantalio es casi 80 veces mejor conductor de la electricidad que el cobre, o sea que se puede hacer. Es muy muy dúctil, es muy resistente al calor, y se llama tantalio por el suplicio de Tántalo. El nombre viene de Tántalo, aquel que no podía nunca tener agua, o sea que, y eso de ahí viene el nombre, porque él rechaza, el tantalio rechaza el agua. Y solo se corroe con el fluorhídrico, que francamente abunda muy poco en la naturaleza. Es un metal mágico, y hasta que se agote, pues dependeremos de él. El problema es que estamos fabricando un mundo nuevo sin darnos cuenta que lo estamos basando en un monoproducto. El día que ese monoproducto acabe, nos encontraremos de pronto totalmente como en la prehistoria, ¿no? Eso se lo dije yo hace poco a una conferencia que me pidieron que les diera a los directores generales de todos los ministerios. Cada ministerio tiene una dirección de informática, y te digo que había más de 300 personas, y cuando les pregunté que si sabían qué era el tantalio, solo uno, el coltán, que era el coltán, solo uno levantó la mano y dijo, creo que es un mineral. Y yo les dije, esto es como si un médico no supiera lo que contiene un cuerpo humano. O sea, estamos trabajando y estamos basando nuestro progreso, nuestra vida, en algo que desconocemos, y lo estamos haciendo depender de que un pobre niño de 7, 8, 9 años esté sacando mineral en un yacimiento que además vienen todos en tierra, no son minas profundas como se puede encontrar el oro ahí. Entonces yo digo, es totalmente absurdo que el siglo XXI camine por el hilo de una cuerda donde a un lado y el otro tenemos un abismo, que es que mañana o pasado, dentro de 8 años, se acabe el coltán. ¿Con qué lo vamos a sustituir? ¿Qué mineral puede sustituirlo? Se piensa que a veces el paladium podría, el paladium es lo que se llama oro blanco, podría sustituirlo, pero es que el paladium es todavía más escaso y más caro, y menos, no tiene ni remotamente las mismas propiedades. Esa es una cuestión. Claro, cuando ves lo que está pasando con la crisis mundial, con los bancos, con las grandes compañías, la falta de previsión que hemos tenido en algo que se supone que conocíamos bien, que era la banca, que eran las grandes empresas, que era la economía mundial, y que de repente todo aquello se desmorona, dices, no me sorprende que estemos locamente bailando con una música que en un momento determinado es esa única música, y en un momento determinado se va a callar. ¿Qué hacemos?
Nos quedan 4 minutos, desgraciadamente, para terminar. ¿Por qué la comunidad internacional no hace nada para parar esta guerra.
Porque las grandes empresas y sobre todo los grandes gobiernos no quieren que esa guerra se pare. Si se para, no hay negocio con el coltán. Sería propiedad toda del Zaire, o sea, de la República del Congo. Ya. Ellos impondrían las leyes, ellos pondrían el precio, ellos dirían lo que hay que hacer. Ellos serían los dueños del futuro. O sea, el que controle el coltán controlará el futuro de las comunicaciones y de nuestra vida en general. Las grandes países piensan que no se puede dejar que eso lo maneje el Congo. Lo quieren manejar ellos. La única manera es organizar esas guerras que un día vienen de un lado, otra vienen de otro, y mientras tanto los guerrilleros y esos están sacando de ahí el coltán y vendiéndolo más o menos. Ahora, si dijeran, bueno, esto se acaba. A un general español lo acaban de nombrar director jefe de operaciones de la ONU y se ha ido porque dice que esto es un desastre y es que aquí no, nadie quiere arreglar este asunto. A río revuelto, ganancia pescadora. Si dejas el río tranquilo, ¿qué resulta? Que el mundo civilizado del siglo XXI va a estar en manos del gobierno del Congo. Hombre, si las minas son suyas, me parece muy bien, y ya los hemos fastidiado bastante durante siglos. Pero ten en cuenta que el Congo, donde se pasa esta miseria, es el país más rico del mundo, el país que más, sobre todo, tiene cantidad de bauxita, de diamantes, de oro, y ahora de tantalio, de coltán. Podrían ser los dueños del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Hay que pelearles los unos contra los otros, hay que hacer que ellos sea una guerra constante, y si no la hay la guerra, mañana la volvemos a provocar, que es lo que ha provocado esta semana. En el último capítulo, el penúltimo capítulo de Coltán, yo ya digo que Lauren Nunda cualquier día va a organizar el lío. Ese libro lo terminé, lo publiqué hace 4 meses, 3 meses.
Y hoy damos esa noticia.
Lauren Nunda ha sacado su ejército, porque si no, aquello en paz, nadie puede robarse el coltán.
Ya. Alberto, tenemos que terminar. Después de tantos viajes, de tanta vida, de tanta experiencia, ¿qué piensas del ser humano? De tantas guerras vistas.
¿De qué ser humano?
De los seres humanos en general.
Los seres humanos no son en general. Los seres humanos son en particular.
Buena apreciación. Buena apreciación. Desgraciadamente tenemos que irnos. ¿Tu próximo libro cuál va a ser? No te vayas todavía. ¿Tu próximo libro, si lo tienes?
Ya está terminado, Saud.
Saud.
Saud el leopardo, la vida del rey Saud de Arabia, el fundador, la vida más apasionante y más maravillosa del mundo. Ya lo he publicado en internet.
Te escuché.
Ahora ha salido en internet y en enero o febrero sale en las librerías.
¿En qué página lo podemos mirar en internet?
En la mía lo consigues gratis. Yo lo mando gratis.
Vázquez
Figueroa, ¿cómo se llama? No, Vázquez Figueroa @telefónica.net. Y luego tengo una...
Espera, nos dicen de ahí, producción vázquezfigueroa.es, es tu página web.
Esa es mi página web, no está metido porque yo no sé meter el libro completo. Y además lo que quiero es que el que quiera me lo pide y yo se lo eso. Luego hay en Bookwalk, se puede encontrar y creo que es por 2 euros. El que lo quiere descargar de Bookwalk. Libremente, no sé cómo es, no sé cómo funciona bien eso.
Sino que nos digan, nosotros lo decimos esa dirección.
Pero los que me lo piden, ya he regalado mucho.
Los vas pasando.
Llevo una semana o 10 días así. Ya el libro está terminado, ya están haciendo la portada y ya te han firmado el contrato para sacarlo en febrero. Y ahora estoy pensando volverme al Congo, a la guerra esta, para escribir la segunda parte de Coltán.
¿Todavía tienes ganas de líos?
¿Por qué no? Si no me han matado hasta ahora, no me van a matar ahora. Y si me matan ahora, pues ya uno ya ha vivido.
Ya ha vivido suficiente. Gracias, Alberto Vázquez Figueroa, por haber estado en el programa. No te vayas sin firmarme el libro. Te lo agradezco profundamente y espero poder seguir viéndote un montón de veces y disfrutando con tus aventuras. Muchas gracias.
A las personas les gusta analizar las cosas que les asustan, observarlas y darles nombres. Los santos buscan a Dios y los científicos buscan pruebas. pero los dos intentan alejar el misterio, alejar el miedo.
En 1929, entre las localidades de Bremen y Bremerhaven, en Alemania, fue inaugurada una nueva carretera. En el transcurso de un año, más de 100 automovilistas se habían accidentado de manera misteriosa en ella. Los accidentes se sucedían unos tras otros, como por casualidad, en el kilómetro 239. Extrañamente, este era un tramo del camino totalmente recto. Al ser interrogados por la policía, los sobrevivientes declaraban que al acercarse a ese lugar, una extraña sensación les había invadido y que una fuerza misteriosa se había posesionado de sus vehículos, arrojándolos fuera de la carretera sin poder impedirlo.
Es un ejemplo de carreteras misteriosas en el mundo, pero hay muchos más. La noche y la carretera son cócteles explosivos que han provocado más de una experiencia terrorífica. Escuchemos otro caso. El 14 de noviembre de 1968, en la localidad extremeña de Zafra, el señor Manuel Trejo, de profesión soldador, se tropezó en mitad del camino con un inquietante ser luminoso. Circulaba tranquilamente por la carretera de vuelta a casa, tras ir a la cercana Burguillos del Cerro a recoger carbón. Una fina y suave lluvia le acompañaba en silencio. Serían las 11 menos 10 de la noche, cuando comenzó a notar que el vehículo le fallaba. Perdía la velocidad y las luces delanteras bajaban de intensidad. Inexplicablemente, su Citroën pareció ser zarandeado por una mano invisible. La carretera estaba desierta y la presencia de bancos de niebla en los alrededores no vaticinaba nada bueno. No obstante, Manuel Trejo, aún desconcertado, decidió continuar su rumbo. Minutos después, al salir de una curva, a la derecha de su posición, a unos 300 metros, observó una silueta de una persona que en un primer momento tomó por un guardia civil. Sin embargo, al acercarse e iluminarle con los faros, comprobó que no se trataba de un miembro de la Benemérita.
Pasé a su lado lo suficientemente despacio como para retener detalles. Me pareció normal, entre 1,70 m y 1,80 m. Se hallaba de frente al turismo. Las piernas permanecían juntas y los brazos caídos a lo largo del cuerpo. Vestía un traje ceñido, como los buzos, con muchísimas lucecitas rojas, verdes y azules. Era increíble. Enseguida me di cuenta que no era un ser normal. Aceleré y escapé del lugar a toda velocidad.
Es otro ejemplo, pero hay muchos más, y muy cerca de nosotros, en nuestras carreteras. Os lo contamos en los próximos minutos.
Vamos de ruta por las carreteras de España para tratar de descubrir algunos de esos puntos que no son puntos negros, sino donde ocurren extrañas cosas. Y para ello tenemos con nosotros a Iván Ramila, compañero de la radio, periodista, escritor. Buenas noches, Iván.
Hola, buenas noches, Miguel. Un placer estar en tu programa.
Igual te digo. Bueno, pues vamos, si quieres, Iván, a la carretera. En las carreteras pasan cosas muy, muy extrañas. Sobre todo hay un montón de testigos, esa gente que viaja sobre todo de noche, a la que le ocurren un montón de historias. Tú las has recopilado en un trabajo. Quizá la más famosa es esa típica leyenda, no sé si llamarla solamente leyenda, de la chica de la curva que aparece en determinados sitios.
Sí, realmente hoy en día ya está catalogada como leyenda urbana, pero sin embargo es muy curioso porque cuando comienzas a estudiar algunos de estos sucesos en los que siempre tenemos el tema central de la mujer de la curva, te das cuenta de que hay numerosos datos, de que realmente hasta qué punto estamos hablando de una leyenda urbana, hasta qué punto estamos hablando de una leyenda que, como siempre se dice, tiene un pozo de verdad. Porque cuando se habla con los testigos, con las personas que aseguran haberla presenciado, te da la sensación de que es todo menos leyenda urbana. Yo el caso que tú mencionas, que recojo en este trabajo, como mencionabas también, sucedió en el año 1975. En ese año el diario Vasco, de San Sebastián, de mi ciudad, creo que es el único caso que menciono que realmente sucedió en mi tierra, recoge una noticia en la que se afirma que un grupo de cuatro jóvenes, concretamente eran cuatro navarros, llegaron a sus casas con el pánico en sus cuerpos, porque decían que habían recogido en la carretera a una chica que había subido a su automóvil y que en un momento determinado esta mujer había desaparecido cuando estaba entre ellos. Tenemos que pensar que estamos hablando de un automóvil con cuatro personas, es decir, que ya no es la típica historia del conductor y la chica que se sienta detrás y desaparece. No, la chica tuvo que ir obligatoriamente entre dos de los chicos que estaban sentados en el asiento trasero. Aquí es donde entramos nuevamente lo que yo mencionaba, hasta qué punto es leyenda urbana, hasta qué punto cuatro personas llegan con el pánico en el cuerpo y hasta qué punto cuatro personas dan la misma versión y hasta qué punto cuatro personas son capaces de sostener una supuesta mentira. Lo más extraño del suceso es que este había ocurrido en un lugar que se llama el Puente de la Andardaza, que une dos localidades, la de Irún con una aldea navarra, y ahí es donde habían encontrado a esta mujer, ahí es donde se habían detenido, ahí es donde había subido y unos kilómetros más adelante es donde había desaparecido. Bien, la noticia aparece en el diario Vasco, en el periódico, como menciono, y rápidamente los habitantes de Irún le dan un nombre propio a esa mujer. Hasta ese instante los cuatro muchachos no habían dicho nada de la identidad de la joven porque la desconocían, pero son los habitantes de Irún, de esa población fronteriza con Francia, los que le dan un nombre. Bien, tanto es el interés que suscita este caso que hay dos investigadores, uno navarro y otro guipuzcoano, que son Inco Zubillaga y Enrique Tomás, que contactan con la familia de la difunta, es decir, contactan con la familia de la persona que, según los entendidos de Irún, es esa mujer que se aparece en la curva. Y aquí es donde viene realmente el hecho llamativo, porque esa familia corrobora que realmente una mujer con las características que mencionan esos muchachos había fallecido. Se trataba simplemente de su hija. Había fallecido hace unos años en un punto cercano al lugar donde fue recogida, pero más ya no se pudo saber. Nunca se pudo concretar si realmente era ese el espíritu de la hija fallecida, pero desde luego los datos concuerdan. Es decir, estamos hablando de una chica que se había muerto realmente, eso estaba constatado, una chica que había muerto en un punto muy cercano donde fue recogida, y que estos cuatro jóvenes sostuvieron la historia. Podríamos decir que incluso hoy, si les llegásemos a entrevistar, yo creo que nos seguirían diciendo y nos seguirían afirmando que realmente eso sucedió.
Y hay datos concretos, como decías, en el puente del Andardaza, y es la carretera C-133. Sin embargo, vamos a hacer esta noche, en este tiempo, una especie de recorrido por diferentes carreteras donde pasan y han pasado cosas extrañas, pero quizá pronto lo más sea la carretera maldita o fantasma, o la autopista maldita sería la carretera 55 que hay en Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, bueno, en Estados Unidos realmente podremos decir que es donde tenemos un mapa de carreteras más abultado, también por supuesto por la propia extensión del país, pero también porque desde antaño hay numerosos investigadores que se han dedicado a desvelar, a seguir todas estas historias. Y tanto es así que incluso en Estados Unidos, y no lo menciono en el trabajo, pero por falta de espacio, pero realmente el dato está ahí, se llevó a cabo una estadística a nivel mundial del el número de accidentes que provocan los casos extraños que ocurren en las carreteras. Es decir, que una visión de una luz misteriosa, que un encuentro con un ser fantasmal, que a un hecho anómalo, llega a producir incluso accidentes, porque claro, los conductores no siempre pueden controlar los mandos del vehículo. Bueno, la estadística nos dice que en los últimos 30 años en todo el mundo se han producido 5.000 accidentes de tráfico a tenor de uno de estos encuentros anómalos, podríamos decir, en las carreteras. Y una de esas, precisamente, vías más paradigmáticas dentro de este tema del que estamos hablando es, como tú mencionabas, la nueva carretera 55. ¿Por qué? En esta ocasión se trata de una vía que une las ciudades de Yarsa y Deptford, y el hecho anómalo es que durante su construcción, que realmente fue más larga también de lo habitual, sucedieron una serie de muertes, sucedieron una serie de accidentes en un número muchísimo más elevado de lo que suele ser habitual en un tipo de construcción de una autopista como es esta nueva carretera 55. Los investigadores nuevamente acudieron al lugar, comenzaron a hablar con los operarios, con los obreros, y de repente encuentran, es lo más curioso, lo más llamativo, unos testigos, podríamos decir, que son los que le dan quizá la pista de lo que está aconteciendo. Hablan con los descendientes de la tribu Nanticoque, que es la antigua propietaria de esas tierras, una tribu indígena de Estados Unidos, a las cuales el Estado les había comprado por una cantidad irrisoria, como suele suceder, sus tierras para construir la autopista. ¿Qué había sucedido? Que en esas tierras había habido también cementerios de esta tribu. Bien, según los descendientes, y siempre por supuesto tenemos que hablar según ellos, lo que había sucedido realmente era que al levantar esos cementerios habían despertado la ira de sus antepasados, y estos habían vengado a su vez provocando accidentes que provocaron a su vez también, nuevamente valga la redundancia, la muerte de un número, como decía también, mucho mayor de operarios de lo que suele ser normal en ese tipo de construcciones. Pero en Estados Unidos podemos mencionar muchísimos casos de vías, muchísimos encuentros con seres, muchísimos avistamientos de objetos voladores no identificados, que ya no son voladores porque están parados, están detenidos a los márgenes de las carreteras de autopistas, que se detuvieron, que se pararon, y creo que mencionamos algún caso también aquí en España, y realmente tuvieron contactos con seres extraterrestres o supuestamente extraterrestres al borde de las carreteras.
Les dejamos los casos americanos en este momento para los americanos y vamos a hablar algún español, salvo un caso que ocurrió la noche del 3 de octubre de 1979, dos matrimonios que venían de Inglaterra, de Dover, y venían hacia España. ¿Qué les pasó? Tuvieron una extraña historia, ¿verdad?
Sí, muy extraña. Es uno de los casos más documentados que tenemos en la historia. Como tú dices, son dos matrimonios procedentes de la localidad inglesa de Dover, que son Geoff y Pauline Simpson, junto a Len y Cynthia Gisby. Habían conducido de toda la jornada en su camino hacia España, cuando deciden parar, hacer un alto en el camino en la localidad francesa, más que la localidad hacia la zona de Normandía. Bien, están buscando un sitio para pernoctar, están buscando un lugar en el que pasar la noche, y encuentran, según sus palabras, un pintoresco hotel, un hotel que ellos dicen que parece procedente de una época pasada, que realmente les da un buen sentimiento para pasar la noche, y entran en él. Hablan con los propietarios, estos les dan unas habitaciones. Y entonces es cuando empiezan los hechos extraños, porque se dan cuenta de que ese pintoresco hotel, realmente los que lo regentan están vestidos con trajes de unas épocas pasadas, se dan cuenta de que toda la decoración también procede de una época anterior, pero no le dan mayor importancia. Creen que quizá son los propios propietarios de ese establecimiento que, para dar un plus de atención a sus habitantes, perdón, a sus pernoctadores, se visten de esa forma. Bien. Proceden el viaje, van a España, pasan sus vacaciones, y cuando regresan tienen o han tenido tan buen sentimiento, han tenido tan buen recuerdo de ese hotel, que nuevamente emprenden el viaje por esa carretera. Sin embargo, cuando siguen por la carretera se dan cuenta de que el hotel ya no está, ha desaparecido. Bueno, siguen buscándolo, preguntan para descubrir que ese hotel, que ellos dicen, llevaba muchísimos años derribado y que jamás había existido desde una época muy anterior. ¿Qué es lo que había sucedido? Un salto en el tiempo, había entrado, como se suele decir también, un túnel espacio-temporal. Estas personas fueron sometidas a sesiones de hipnosis para ver hasta qué punto todo lo que habían vivido era una ilusión, para ver hasta qué punto había sucedido algo más. Y se descubrió que realmente los dos matrimonios, las cuatro personas, decían la verdad, que realmente era una experiencia que habían tenido ellos en vida y que en ningún modo, por ningún motivo, había sido, como podríamos decir, una ilusión mental, sino que realmente esas cuatro personas habían pasado allí la noche, en aquel hotel.
Esto es Radio Nacional de España, estamos en el Espacio en Blanco, dándonos una vuelta por diferentes carreteras. Vamos a empezar de España. Hay una en las Urdes, la C, comarcal 512, donde ocurren cosas muy extrañas, ¿verdad?
Sí, la verdad es que las Urdes podríamos decir que es una de las zonas de España donde el misterio parece que está más anclado. Hay muchísimas historias, también hay que ver mucho la orografía del terreno, hay que ver mucho también el carácter de sus habitantes, para comprender todas estas historias, pero no de las más llamativas, también de las más investigadas, de las más divulgadas, y que cualquier oyente ahora mismo, si estuviese más interesado en este caso, podría acudir a las hemerotecas para ver que realmente todo lo que vamos a dar es cierto, que realmente todo de lo que estemos dialogando en los siguientes instantes aconteció en realidad. Es un suceso que comenzó en febrero de 1983. Nos tenemos que dirigir hasta la localidad de Vegas de Coria, quizá la localidad más grande, podríamos decir, de toda esa zona de las Urdes. Bien, allí los habitantes comienzan a hablar en ese mes de ese año de una serie de extrañas figuras. Ellos los describen como altas, estilizadas, a las que no se les puede ver la cara, que visten una larga sotana, pero que realmente están ahí. Son ya varios los vecinos que afirman haberles visto deambulando por los arcenes de esta carretera, de la C-512. Es una carretera que une las diferentes localidades de las Urdes, serpentea entre los montes, entre las montañas. La vegetación no es que sea especialmente espesa, es la típica vegetación del norte de Cáceres, pero desde luego los montes sí lo son. Son lugares abruptos, con cañones amplios, profundos, y ahí es donde se están apareciendo estas figuras. Bien, tanto es la inquietud que corre entre los habitantes, tanto son los vecinos ya que han visto esas figuras altas, estilizadas, como digo, que ellos las describían, que se llegan a organizar batidas en el propio pueblo de Vegas de Coria. Es decir, los habitantes se reúnen entre ellos, algunos, y con antorchas salen a la búsqueda de estas figuras. En alguna ocasión se las llega a ver, pero jamás se las consigue atrapar. ¿Por qué? Porque en cuanto son vistas, estas imágenes, podríamos decir, estos espíritus, para algunos, se lanzan velozmente monte abajo, por la ladera, salen de la carretera y huyen corriendo, dicen los habitantes, que rodeadas de una luz azul butano y emitiendo un sonido estridente, algo que ellos ni siquiera lo semejan a una voz humana. Es más, cuando se les pregunta por cómo era ese sonido, ellos dicen que era semejante a un chirriar de dientes. Yo creo que no hay una imagen más espeluznante que esta que realmente vivieron nuestros habitantes. Es decir, andar por una carretera de noche, sin luz, y ver de repente una silueta que parece vestir una larga sotana y que en lugar de emitir un sonido humano, emite un sonido que ellos describen como un chirriar de dientes. Yo creo que el pánico que tuvieron que sufrir estos habitantes fue tremendo. Bien, se sigue viendo, se sigue preguntando por las descripciones y ya dan más datos. Hablan de que incluso algunas de ellas miden 2 metros de alto, que poseen brazos huesudos, piernas robustas, una cabeza ovalada, pero lo más terrorífico de todo, que no se les puede ver rostro. Es decir, no hay nariz, no hay unos ojos, o al menos ellos no lo perciben. Ven que la cabeza, sí, como digo, es de forma ovalada, pero no hay ni un solo detalle en ella que se pueda decir que era una cabeza humana. Las apariciones, como digo, se hacen tan comunes que se organizan batidas. Y de repente, igual que surgió el misterio, desaparece. Poco a poco las imágenes van dejando de ser vistas, aun incluso todavía en el año 1999 pude verse alguna, o algún vecino asegura que las ha llegado a ver, pero desaparecen. Nadie en estos instantes en Vega de Coria, ninguno de los investigadores que se acercaron hasta el lugar, ha sabido concretar realmente qué se escondía tras esas figuras altas y estilizadas que mencionaban los habitantes de las Urdes, de Vegas de Coria concretamente, que se les aparecían en esa C-512. Y estamos hablando, fíjense los oyentes, de un hecho que comenzó en el año 83 y que desaparece en el 99. Es decir, durante 16 años se estuvieron viendo con mayor o con menor asiduidad estas imágenes hasta que finalmente desaparecieron.
Espacio en Blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido.
Aquí en Radio Nacional de España, esta noche con Iván Ramila, dándonos una vuelta por diferentes carreteras de España. Hay un montón, no sé si me va a dar tiempo a ver todas. Hay una en Gran Canaria, la GC30,
Yo estuve allí y es un fenómeno curioso. ¿Qué ocurre en esa carretera, Iván?
Bueno, pues si lo estuviste lo sabrás perfectamente. La GC30, como tú dices, es comúnmente conocida en las islas como la carretera antigravedad, porque realmente yo lo introduje en el reportaje, en el artículo, porque realmente me parecía un detalle pues bastante curioso. Desde luego de paranormal no tiene mucho porque se ha conseguido explicar físicamente, pero bueno, parece inquietante. Yo creo que para las personas que lo experimenten, y yo invito a los oyentes, por supuesto los habitantes de Gran Canaria tendrán mucha más facilidad, a que realmente lo experimenten y vean qué es lo que se vive. Bueno, pues ¿qué sucede en la GC30 en Gran Canaria? Es una carretera que une los pueblos canarios de Teror y Firgas. Y realmente un tramo de ese camino ocurre un hecho muy extraño. Como todos sabemos, según la ley de la gravedad, pues todo lo que sube baja. Sin embargo, en este punto de la carretera no es que no todo lo que suba no baje, sino que si derramamos agua vamos a ver cómo esta circula en sentido contrario al que debiera. Es un hecho que experimentó el investigador canario José Gregorio González, pero que si vamos en carretera tenemos la misma sensación. Es decir, las personas que van en coche sienten cómo el coche se desplaza en sentido contrario al que debiera en ese tramo de la carretera. Los expertos dicen que este fenómeno se debe a un mero efecto visual producido por la distorsión que el tramo irregular causa en la vista. Y es que parece ser que cuando vemos, se trata de una cuesta que parece variar la dirección de la pendiente en diferentes puntos, pero como dicen esos expertos, simplemente es una ilusión óptica. Yo no sé si tú viviste algo parecido
sí,
a esto.
Sí, muy curioso. Nosotros dejábamos el coche en punto muerto y subía hacia arriba. Es decir, en vez de caer o quedarse tranquilo, subía hacia arriba como si una extraña fuerza lo empujara.
¿Verdad?
La Gran Canaria GC30, una curiosa experiencia, y otras cuantas en España.
Sí, la carretera regresiva la llaman también.
Sí. Nos vamos a Logroño, la Nacional 111, donde aparece una figura ensangrentada.
Bueno, sí, este es uno de los hechos que podríamos decir, yo creo que más espeluznantes de los que nos puedan ocurrir en las carreteras, y no solo en las carreteras, sino en cualquier momento de nuestras vidas. Una cuestión es que podamos ver una imagen fantasmal, como hemos mencionado. Otra cuestión es que nos encontremos con un episodio inquietante, como el mencionado de la carretera regresiva. Pero ya cuando se nos acerca una figura ensangrentada al coche y no sabemos su origen, yo creo que ya nos hemos topado con lo más asombroso del mundo, del misterio. Bien, tenemos que acudir a Logroño, a la N111. Es la carretera que une la capital de La Rioja con Soria. Y si vamos por esa carretera, que realmente yo la aconsejo porque es muy bonita, es un recorrido precioso que atraviesa numerosos pinares, vamos a acudir a una localidad que se llama Torrecilla de Cameros.
¿Cómo se llama, perdona?
Torrecilla de Cameros.
Torrecilla de Cameros.
Uh-huh. Realmente, más que acudir, vamos a dejarla de lado, porque la Nacional 111 pasa por uno de sus laterales, no la cruza. Pero es la única vía que tienen los habitantes de este pueblo para comunicarse, no solamente ya con el resto de la provincia, sino con el resto de España. Bien, por esta carretera circulaban en el año 1990, concretamente en el mes de septiembre, una pareja. Yo lo menciono con las iniciales porque no me quiso dar el nombre, no quiso que apareciese el nombre completo, uh-huh. Pero sí me permitió que apareciesen las iniciales. Eran las iniciales AO. Esas eran, pues como digo, las del conductor. En aquellos instantes, durante esa noche, iba conduciendo el coche tranquilamente con su novia, ahora es ya su mujer, llamada Yolanda. Llegó en un momento determinado, sin que él tampoco sepa decirme ni siquiera la hora concreta. Yo mencionaba a las 11:30 porque es lo que él calculaba más o menos que era, sabe perfectamente que era de noche ya cerrada. De repente ven algo que les llama la atención un poco más adelante, unos metros más adelante. Aminoran la velocidad porque ven que realmente se trata de una figura humana. Van acercándose a ella cautelosamente, porque esta nacional realmente es de dos carriles, un carril de ida y otro de vuelta. Está jalonada de numerosas curvas, es peligrosa para conducir por noche, y cuando ya ven ellos que hay una figura humana en uno de los laterales o en los arcenes, aminoran muchísimo la velocidad. Esto es importante porque realmente nos indica que lo que ellos vieron no fue una ilusión, que la velocidad del coche les permitía ver todos los detalles. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se acercan acercaba la figura a unos 2 metros, de repente se dan cuenta de que se trata de una persona que está completamente ensangrentada. Su primera sensación no es la de un accidente de tráfico, porque tampoco ven ningún coche cercano. Fue algo muy extraño, como ellos dicen. Fue algo inquietante, porque además esta figura ni siquiera les hace una señal para que paren, no pide auxilio, simplemente se abalanza al coche, se abalanza a la ventanilla, más concretamente a la ventanilla del copiloto. Tanto es el susto de esta pareja que aceleran, dejan a esa figura ensangrentada detrás suyo. Sí les da tiempo de verla por el retrovisor, y sí les da tiempo de ver que realmente esa figura no hace aspavientos para decirles que se paren, es decir, se queda estática, se queda inmóvil, simplemente se ha movido cuando ellos pasaban cerca. Bien, con el pánico en el cuerpo, con el terror en el cuerpo, llegan a casa. Por supuesto, no se dirigen la palabra en un momento del camino, pero en casa sí empiezan a recapacitar sobre lo que les ha podido pasar, y llegan a la conclusión que yo creo que todos llegaríamos, de que posiblemente esa figura sí había sufrido un accidente, que a lo mejor en estado de shock ni siquiera pedía auxilio, pero que cuando ellos pararon a su lado, esa figura de repente reaccionó, podríamos decir, intentando subirse, intentando pedir su atención. Bien, comienzan a investigar por su cuenta, compran todos los periódicos de la comarca para ver si realmente ha sucedido un accidente por ahí cercano, porque este tipo de accidentes siempre aparecen mencionados en los periódicos, y más cuando es una provincia pequeña como La Rioja. Sin embargo, nada, no aparece nada, ningún dato. No se dice nada de ningún vehículo siniestrado, no se dice nada de ningún atropello, no se dice nada de ninguna persona desaparecida, y ellos llegan a la conclusión de que realmente esa figura que ellos encontraron, esa figura ensangrentada que ellos vieron esa noche, no puede explicarse por medios racionales. O quizá fuese un loco, o quizá fuese un demente, no lo saben. Pero desde luego lo más lógico, que era pensar que fue una persona que sufrió un tipo de accidente, está totalmente descartado, porque en ningún medio de comunicación aparecía una noticia reflejando ese hecho.
Iván, y vamos a la última parada, si te parece. Hemos estado en Canarias, vamos a las Islas Baleares, Palma de Mallorca. Ocurrió también algo tremendo en octubre de 1979.
Sí, bueno, este es un hecho también que ha sido muy investigado por diversas revistas, por diversos divulgadores, porque realmente es un suceso inquietante de principio a fin, que podría aunar mucho más de lo que es el mundo del misterio. Estamos hablando del comandante del Ejército del Aire, Miguel Bañuls, una persona que desapareció. Por eso es un hecho que podría tener unas connotaciones mucho más allá de las que son simplemente, como estamos comentando, propias, ¿no?, de este tipo de hechos anómalos ocurridos en las carreteras. Bien, ese año, ese mes, en octubre de 1979, como mencionabas, este comandante del ejército y su mujer emprenden un viaje de regreso a su casa por la carretera de Esporlés. El matrimonio estaba acostumbrado a dirigirse todos los fines de semana que pudiesen hasta localidad para pasar sus vacaciones, y luego ya regresaban nuevamente a sus casas para sus quehaceres diarios. Bien, cuando les falta un par de kilómetros para llegar a Esporlés, de repente una potente luz baña el interior del vehículo. El comandante del aire, Miguel Bañuls, llega a decir incluso que esa luz es tan potente que le deslumbra, es decir, que tiene que detener el vehículo porque no puede proseguir, tiene miedo a sufrir un accidente porque ya no puede ver nada de la carretera. Según sus palabras, yo las cito, dice lo siguiente: creía que aquella luz era un camión que se nos echaba encima. Hoy se sabe todos estos detalles porque esta persona, después de muchos años, podemos decir que rompió su silencio con el gran JJ Benítez. Esta persona ya conocía, JJ Benítez ya conocía parte de esta historia, se había puesto en contacto con Miguel Bañuls y finalmente consiguió que este le relatara lo que había sucedido. Lo más increíble de esa noche es que el propio Bañuls pudo vislumbrar en medio de aquella luz, de aquella claridad, como él también la definía, un artefacto que él mismo calificó como ningún vehículo conocido en la Tierra. Y estamos hablando, hay que prestar mucha atención a los datos, estamos hablando de un comandante del ejército, es decir, de una persona del Ejército del Aire, además, de una persona que estaba muy habituada con todo lo que son la última tecnología, con todo lo que son los últimos modelos de aeronaves. Y sin embargo, cuando él ve ese artefacto, dice: ningún vehículo conocido en la Tierra. Bien. Él afirma que cuando ves a la luminescencia, cuando ves artefactos, se da cuenta de que él mismo, de que ese ovni viaja en trayectoria de colisión hacia él. Eso significa que viaja directamente en la misma carretera, podríamos decir, hacia los faros del vehículo. Pero esa colisión nunca llega a producirse y la luz se disipa. Es entonces cuando el matrimonio comprueba que el coche se encuentra en dirección opuesta a la que ellos llevaban al comienzo del contacto.
Esto es lo más increíble también, ¿no?
Sí, es increíble porque
como si hubieran dado la vuelta al coche.
Eso es, le han dado la vuelta al coche, pero es que ellos no han sido conscientes de que se ha producido ese giro de 180 grados. Es decir, ¿cómo han dado la vuelta de repente en la carretera? Porque tenemos que ser conscientes que para dar esa vuelta en una vía de estas características tendríamos que hacer o bien varias maniobras o bien dar un giro bastante amplio para nuevamente posicionarnos en la dirección contraria.
Y lo extraño, estamos terminando, Iván, es que Miguel Mañuls desapareció en extrañas circunstancias sin que aún se sepa dónde está, ¿verdad?
Pues sí, desapareció, y aquí es donde yo por eso mencionaba que realmente este caso pueda tener más connotaciones que el puramente encuentro con el misterio. Desaparece.
Quizá, espera, lo tengamos que contar en otro capítulo. ¿Te parece?
Me parece, desde luego.
Atentos toda esa gente que nos escucha en las carreteras, camioneros, hay un montón de gente, taxistas, gente que conduce por la noche. Cuidado, que hay algunas carreteras en las que pasan cosas extrañas. Iván, un placer. Espero que no sea la última vez que estés en el programa, ya te tenemos fichado. Y un placer disfrutar contigo de todas estas investigaciones que haces.
El placer ha sido mío. Un fuerte abrazo a todos.
También para ti, espero verte pronto. Gracias. Dos y cincuenta y cuatro en las Islas Canarias, casi a punto de terminar esta primera edición del Espacio en Blanco. Buenas noches, Paz. Mucha gente llamándonos y mucha gente preguntándonos cosas, ¿no? Sobre todo me decían también los compañeros informativos el revuelo que ha formado Marilyn Rosner. Uh-huh. Mucha gente nos pregunta que ¿dónde va a estar Marilyn Rosner? Atentos.
Pues en ese foro de las ciencias ocultas que se está celebrando en la estación de Atocha, y precisamente el domingo día 9, la última conferencia de la médium canadiense va a ser de 6 a 9 de la noche.
El viaje de la vida se llama Una orientación para padres y una ayuda para los jóvenes, mediunidad, trance y canalización. La gente que quiera conocer a Marilyn Rosner.
Eso es, el domingo 9 de 6 a 9 de la noche en la estación de Atocha. Mañana va a haber concurso, para todos los que nos habéis preguntado, mañana va a haber esa posibilidad de participar en ese sorteo de libros. Y retomamos lo de Marilyn Rosner. Si la semana pasada les gustó el programa, que sabemos que fue así porque tuvimos muchísimas llamadas, que ya pueden estar preparados para el programa de mañana, porque desde luego tampoco les va a dejar indiferentes.
Viene un médium también que presta su energía, su cuerpo, para que se manifiesten los espíritus. No sé si podremos hacer algún tipo de prueba en el programa, pero es algo absolutamente increíble.
Y habla en castellano, ya avanzamos.
Habla en castellano, no tenemos que dar. ¿Y resaltar alguno de los emails?
Pues hemos recibido muchísimos, Miguel, lo que pasa es que siempre me dejas poquísimos minutos y apenas puedo leerlos casi todos. Si quieres, pues no sé, vamos a coger, por ejemplo, el de nuestro amigo Rogelio Ramos, que dice: buenas noches, estimados desveladores de mi sueño. Me gustaría comentaros que últimamente me han hecho retroceder en el tiempo gracias a su magnífico programa. Me he alegrado sobremanera al escuchar hace unos meses de nuevo Espacio en Blanco. Solo quiero desearos que continuéis realizando vuestro trabajo hasta el sol, hasta que el sol se convierta en supernova y nos trague a todos.
Hay mucha gente que nos dice eso, que nos estamos haciendo volver hacia atrás, y te agradecemos. Queremos estar tiempo, no sé si tanto como que hasta el sol se convierta en supernova, pero
eso
aquí vamos
no
a estar dando la lata todo lo que podamos.
Además, Rogelio también nos propone y nos pide algunas cuestiones y algunas novedades para la web. Lo vamos a tener en cuenta, ¿eh? No te preocupes, que lo vamos a tener en cuenta.
Nos pedían también que habláramos de la Ouija. Atentos, que mañana vamos a dar algunos datos de ese peligroso juego al que mucha gente se toma a la ligera.
Los temas que nos proponéis también los vamos incluyendo, y estamos haciendo, pues bueno, una libreta con todos los temas para poderlos ir tocando de forma ordenada. Nos vamos a viajar también, Miguel, en lo poquito que nos queda, en los últimos minutos de Espacio en Blanco de este viernes. Dice: hola, ¿qué tal les va? Somos Aroa, Nayala y Fabián. Somos de Mar de Plata, Argentina, y trabajamos y residimos en Nueva York, y los tres compartimos apartamento. Tenemos un jefe español, dice, que es radio escucha de ustedes, y nos dio dio el enlace donde sintonizarles y desde entonces les escuchamos mientras cenamos antes de adentrarnos en los misterios de la noche neoyorquina. Pues a todos ellos un abrazo enorme, ya les hemos contestado personalmente al mail, pero bueno, nos encanta también recibir estos mensajes desde el otro lado del océano.
La gente nos escucha en Nueva York, en muchas partes de Sudamérica. Las gracias a todos ellos y también las gracias a la gente que nos escucha allí, aquí. Y mañana concurso, que se preparen porque hay 5 libros increíbles para...
Y vamos a recordar nuestra página web, muchísima gente la conoce, pero bueno, algunas veces nos comentáis los programas, dónde los podemos descargar. Bueno, siempre en la web de Radio Televisión Española, pero también en nuestra web www.espacioenblanco.es también pueden tener acceso y saber qué hemos tratado en los programas y bueno, poderlos escuchar cuando ustedes quieran, que es lo bueno de Internet en estos tiempos.
Gracias, Paz. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y terminamos por hoy esta emisión del programa. Para nosotros ha sido un placer estar aquí. Ojalá lo hayan disfrutado también ustedes ahí en casa donde nos escuchen. Mañana más 2 horas con el mundo de los espíritus y tratando de conocer a unos seres increíbles, los marabús. Traeremos a un personaje que ha estado con ellos. No se lo pierdan porque será muy, muy, muy curioso. Disfruten del fin de semana y no se olviden de nosotros. Guárdenos un huequito. Estaremos aquí a las 2, la 1 en las Islas Canarias, en la segunda edición del Espacio en Blanco, como siempre, en Radio Nacional de España. Cuídense. Nos vemos.